Para los que hacemos la jubilosa, tu voz es importante.
Buenas tardes, les habla María Goboni. Esta semana escuché de muchas personas decir que su vida anterior se parecía mucho a esta, la del COVID-19. Que su actividad transcurría dentro de su casa, que sus actividades económicas incluso eran manejadas desde sus hogares y que por lo tanto no compartían las quejas de la gran mayoría de la población acerca de este aislamiento preventivo. También es cierto que las reflexiones de esas personas, en su gran mayoría periodistas, escritores, artistas, comunicadores, está relacionada con cierto confort que les brinda la posibilidad de contar con un techo y las necesidades básicas satisfechas. Y dentro de esas necesidades incluyo las de relacionarse con los demás. Entonces, ¿qué podemos decir de los que sí plantean un descontento? De los muchísimos casos de gente sola, sin la posibilidad del cafecito en el bar de la esquina y la comunicación con el de al lado o con el mozo, la posibilidad de compartir con el otro observaciones cotidianas, porque seguimos reflexionando, pensando, proyectando, queriendo dirigir el curso de nuestras rutinas, de nuestras motivaciones, pero sin la posibilidad de comunicárselo cuerpo a cuerpo al otro. Bueno, nos toca subirnos a este tren y preguntarnos, aunque resulte de ciencia ficción, ¿para qué sirve relacionarnos con los otros? Me interesa pensar qué es lo que me aporta la presencia de los otros, para poder revalorizar lo que antes nos era dado de por sí, con lo que contábamos sin ni siquiera valorar la experiencia. Hay muchas investigaciones acerca de las consecuencias insospechadas que tiene restringir los contactos con el exterior. Por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño, mayor presión arterial, tendencia a la depresión y a la ansiedad, creciente desconfianza hacia los otros y hacia nuestras propias acciones, pensamientos repetitivos, pérdida de recursos cognitivos como la memoria y la expresión oral que una charla cualquiera requiere. Y por el contrario, los contactos sociales promueven más años de vida y con mejor calidad. El contacto con los otros promueve la emoción, cualquiera sea la posibilidad de la risa, del intercambio, provoca reminiscencias, la memoria, la evocación de la narración. Y aun si el intercambio no es de nuestro agrado, también se agitarán neurotransmisores necesarios para callar un grito, un enojo, ensayar la tolerancia y todo lo que implican las relaciones humanas. Es por eso que se habla mucho de la necesidad de cubrir estos aspectos con los programas de acompañamiento social para las personas con poca red de apoyo, ¿no? Quizá hay casos evidentes como adultos mayores que viven solos o que no tienen familia, pero también esta vivencia de pandemia puso en evidencia los solos que estamos todos, incluso los que se mueven entre mucha gente. Los ritmos y las exigencias de estos sistemas de producción ilimitados nos ponen a todos a trotar y sin tiempo para desarrollar y sostener relaciones de calidad con nuestros amigos, vecinos, familiares, compañeros. Una vez más me meto con lo que nos ingresa cotidianamente por los sentidos desde los medios, desde el cine en este caso. Por ejemplo, ¿no vieron que es recurrente que en las películas de ciencia ficción se piensa el futuro en términos de maquinarias, robots, individualidades desplazándose en monopatines inalámbricos conectados a superredes de predicción y control donde toda la experiencia humana está mediatizado por el control externo? En general son imágenes grises, sepias, plateadas. En todos esos argumentos la humanidad está en crisis y se intenta resguardar la especie con mecanismos de controles específicos ya no ligados a ideales, a los buenos y los malos, los que mandan y los que obedecen. No se trata de razas, etnias, como las viejas películas americanas de indios, sino que por el contrario todo parece ser estereotipado, reglamentado. Nunca vi en Hollywood que me pinten el futuro con aldeas de consumo responsable, con granjas de animales, árboles frondosos, ríos y mares que no sean de nadie y cuyas playas la cuiden todos, con niños bailando entre adultos y que en esa interrelación la moneda corriente sea saber del otro, encontrarse, ser parte, ser sujeto, sujetados a los otros, modificados por la experiencia de los otros. Me gustaría ver escenas de una película de ciencia ficción donde la sociedad tenga movimientos más acordes con nuestras necesidades, con más pausas y menos desplazamientos teletransportados. Me dio ganas de leerle las preguntas que se hace nuestro querido filósofo contemporáneo Darío SZAJNSZRAJBER. Si ustedes lo saben decir todos juntos sin deletrear, los felicito. Bueno, ahí va. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? No buscando una respuesta ni encontrando una certeza, sino la última vez que te escapaste de lo cotidiano y te detuviste. No por cansancio ni por desidia, sino porque sí. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste y dejaste que todo a tu alrededor flotara? Como quien se anima a desconectar las cosas, a quitarle su carácter de utilidad, a sacarlas de la lógica del cálculo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no sirviera para nada? Para nada ni para nadie. Ya que las servidumbres se presentan de formas muy misteriosas. Algo que no fuese pensado desde la ganancia, el interés o el egoísmo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo porque sí? No porque te convenía o porque lo necesitabas, o incluso porque lo querías, sino porque sí. O al revés, ¿cuándo fue la última vez que la casualidad hizo algo con vos? No algo productivo ni profundo, ni siquiera algo en sentido estricto. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a alguien? No a tus seres queridos ni a personas conocidas, sino a alguien, no importa a quién. ¿Cuándo fue la última vez que diste? No importa qué. Un regalo no vale por lo que es, sino que vale en tanto regalo. Un regalo no vale. Un regalo no es. Se da y no vuelve. ¿Cuándo fue la última vez que te abriste? O que no te cerraste. O que demoliste tus puertas. O que dejaste entrar al indigente, o que ese otro irrumpió en vos y te llevó puesto. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste? No cuando vence la factura del gas o la fecha del examen, sino que recordaste como una trama, como una huella, como parte del relato en el que te ves inmerso, como el deseo de querer seguir narrándote. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Simplemente lloraste, de alegría, de tristeza, da igual, llorar como quien expresa en ese acto primitivo la existencia viva, como quien solicita, pide, ruega, pero no reclama, ni exige, ni cree merecer. ¿Cuándo fue la última vez que te perdiste? No en esta calle o en este trabajo o con este proyecto compartido, perderse. Dejarse llevar por ese acontecimiento imprevisible, dejándolo ser. El mundo está repleto de carteles, de señales. El mundo está lleno de héroes que te proponen un formato industrial de ser uno mismo y una carrera exitosa basada en el afianzamiento. Lo voy a decir otra vez. Afianzamiento de lo que sos. No importa qué sos, sino abroquelarte en lo tuyo o en los tuyos, y sobre todo erigir los muros que hacen del otro y de lo otro algo invencible. Por eso perderse como quien pasea sin rumbo, o habla con una tortuga, o le pide perdón a un helado por comérselo, como quien se baja del colectivo para caminar por esas calles extrañas, como quien encuentra una mirada que lo devuelve para adentro y cae en el abismo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo? no por lo que te pudiera pasar, sino por pensar que tal vez nunca no te pase nada. ¿Cuándo fue la última vez que preferiste la nada al ser? Un olor a un concepto, un insomnio a un ansiolítico, un árbol viejo a un ascensor. ¿Cuándo fue la última vez que te traicionaste, que te animaste, que transgrediste, que te lanzaste, que tuviste un sueño, que creíste, que descreíste, que te arrepentiste, que te afirmaste, que te cuestionaste, que soltaste lo propio y te abriste a la pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste?
Y con respecto a la pregunta, ¿cómo estoy pasando la cuarentena? Y la verdad que una situación bastante complicada. Estoy tratando de llevarla como pueda. Gracias a Dios tenemos salud, mis hijos y yo. Soy una mamá que está con dos chicos, sin laburo, porque yo trabajaba vendiendo cosas por revista y así, eso era mi sustento. Bueno, hoy por hoy no lo puedo hacer porque no se puede. Y la verdad que no pensé pasar por esta situación. Y agradezco a Dios infinitamente porque de una u otra manera hubo gente que me apoyó, me regaló víveres, me dio cosas. Y a través también que se otorgaron las viandas fue una ayuda para mí bastante, bastante grande, ya que gracias a esos víveres estoy tratando de sustentar, de llevar bien todo esto, con la única finalidad pues de siempre ver el bienestar de mis hijos, porque es lo que siempre uno va a querer ver todo esto. Y mientras los chicos estén bien, para mí es, para mí verlos felices, verlos que no les falte ni un plato de comida, o sea, creo que es lo que hace toda mamá, ¿no?
Vos me contás que estás pasando un momento difícil y vas a la escuela a buscar la vianda, a la escuela a la que van tus hijos. ¿Querés contarnos tu experiencia?
Y con respecto a las viandas de la escuela, bueno, en lo que es las dificultades, la verdad que se generó unas dificultades muy feas y tristes, para mí muy tristes, porque ya en primer lugar, primero andando, paseándonos de un lugar a otro, que si nos daban la leche, que si no nos daban el pan. La verdad que era un tema y era muy triste ver mucha gente andando de un lado para otro tratar de conseguir una leche, un pan para los chicos. Pero ante la necesidad, pues uno lo tenía que hacer, ¿verdad? Después, último, empezaron a entregar. Gracias a Dios empezó muy bien. Pero después, las últimas dificultades que tuve fue que se supone que cuando sobraba, quedaba un sobrante, les decían que si sobraba, bueno, los padres que necesitaban podían ir y acercarse para pedir una bolsa de alimentos, ¿verdad? Y dada la última circunstancia, me dolió mucho y terminé saliendo muy enojada, porque cuando yo me acerco para pedir una bolsa de alimentos y había comida ahí, no es que no había, había comida ahí, me lo negaron. Entonces, cuando yo veo que la chica me entrega simplemente la leche, le digo, vos no me pensás dar una bolsa de alimentos. No, me dice, no te corresponde porque vos sos jornada simple. A mí eso me sacó mucho y porque vi una madre adelante mío que también le negaron. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo necesito, mi hijo también come. No solamente los niños que van hasta las 4 de la tarde comen, también los niños que estudian hasta las 12 comen también ellos. Así que yo necesito, y si me ves que estoy esperando el remanente y estoy haciendo una fila de más de una hora, es porque lo necesito y creo que no me lo puedes negar. Así que me saqué muy mal, porque me sentí muy tocada y porque me dolió mucho que me negaran una bolsa de comida habiéndola. Y entonces eso fue lo último que me pasó en la última entrega. Y bueno, gracias a Dios me la entregaron, quizá enojada. Es más, me había puesto dos bolsas de verdura y como vio que yo empecé a reclamar, me sacó una y me dijo, bueno, te saco una. Y entonces la miré, no le dije nada, pero me sentí re mal que te nieguen la comida habiendo. Eso me puso mal y porque hay no solo yo, hay muchas familias que están necesitando y creo que la situación de hoy, complicó a muchas personas y quizás a las personas de bajos recursos o a las personas que quizás vivían del diario, de una changa, de lo que puedan hacer. Entonces nos complicó mucho como seres humanos y más uno teniendo chicos.
¿Qué sugerencia harías o cómo te parece que se podría modificar esta forma de entrega de alimentos, el sistema que se organizó para entregarlos, para que les resulte más fácil, sobre todo en estos momentos en que no tenemos que tener contacto unos con otros? ¿Qué sugerís, Iris?
Y la manera de cambiar el sistema, yo digo que hoy por hoy no tendríamos que hacer acepción en ninguna de las áreas. Creo que todos tenemos los mismos derechos, las mismas prioridades, y creo que todos los chicos tienen derecho a un alimento y aún hasta las familias. Creo que hoy no es el momento de pensar si te toca, si te corresponde o no te corresponde. Yo digo que hoy es momento de ser bien, bien humano y bien solidario. Hoy no tendrías que mirar las diferencias de cada uno, sino por el contrario. Ser humano, ser solidario y sobre todo demostrarle al otro que estás con esa persona aún acompañando en ese momento. Creo que para todos, para mí la mejor manera de cambiar todo eso es hoy para todos sería igual. No habría que tener diferencia ni en categoría ni en nada. Hoy estamos llamados todos a ser solidarios y a ser humanos. Para mí es lo que creo yo que estaría bueno como seres humanos aprender.
Gracias, muchísimas gracias, Iris. Muy interesante todo lo que decís y sobre todo me encanta que hayas podido sacarte. Eso ayuda a otros que no se animan. Continúo con alguna cita de Galeano. Galeano decía, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y también, y hoy más que nunca, es preciso soñar. Soñar juntos sueños que se desensueñen y en materia mortal encarnen. Nos vamos a la recomendación de Claudia de la semana. Claudia recomienda Araña. El film narra la historia de un triángulo amoroso y la traición entre tres militantes del movimiento paramilitar durante la actividad que el grupo realizaba contra el gobierno de la Unidad Popular en Chile. Entre Inés y Gerardo se gestará una historia amorosa. Un acto de deslealtad los separará de su camarada. Gerardo, quien regresará a sus vidas 40 años después, para poner en riesgo los puestos de prestigio y riqueza que han alcanzado. Interesante pintura de una parte de la sociedad chilena. Gracias, Claudia. Nos vemos nosotros el próximo viernes. Beso grande y a seguir aguantando en casa.